En la sesión de hoy vamos a seguir avanzando en la caracterización de la historia de Grecia y si la semana pasada caracterizábamos un periodo al que a veces en la bibliografía se le ha denominado el alto arcaísmo, aunque en los últimos años por un enfoque, como decíamos, fundamentalmente metodológico, se ha preferido llamar los siglos oscuros por esa interrupción de los documentos escritos. Hoy tendríamos que abordar un periodo al que llamaríamos el arcaísmo griego, digamos, pleno, sin ese adjetivo que poníamos en la sesión anterior de alto arcaísmo, y que bueno, pues supone un periodo que descansa en algunos aspectos que se habían visto en los siglos oscuros, pero que nos devuelve a la condición histórica, vuelve a haber documentación escrita que hace que sea mucho más fácil obtener información sobre los acontecimientos y que además asiste a un proceso muy importante que en realidad en la mayor parte de los manuales insisten en que la esencia del arcaísmo está en dos acontecimientos y los dos acontecimientos que voy a decir ahora están relacionados con el que quería transmitir. El paso del oikos, de la organización palacial y normalmente asociada a una monarquía, a una basileia, a la polis, que es una organización política de carácter colectivo que evidentemente en los primeros momentos del arcaísmo va a seguir revistiendo un claro carácter aristocrático, pero que a medida que avance el tiempo, también a medida que avance la conciencia social, por así decirlo, de los grupos que se encargarán de defender esa nueva polis, es decir, la conciencia social del ejército y en concreto de las fuerzas hoplíticas, irá pasando hacia un estadio más igualitario, más democrático, más popular, en definitiva, más abierto. Decíamos que la mayor parte de los manuales a ese periodo comprendido entre el siglo VII y el siglo VI, más o menos entre, desde el punto de vista de las fuentes, desde la lírica griega arcaica, todos esos poetas, muchos de ellos líricos en sentido estricto, pero otros también políticos, como Solón de Atenas o Tirteo de Esparta, ¿no? Entre los líricos, en fin, Safo, Arquíloco y otros, ¿no? Bueno, pues desde ese momento en el que esos autores empiezan a volver a escribir, por así decirlo, incluyendo quizá Hesíodo también, hasta Heródoto, que abarca la historia de las guerras médicas, con lo cual el arcaísmo también es el periodo comprendido entre la reaparición de los textos escritos y la entrada de Grecia en oleadas y sucesivamente, como veremos, en las guerras médicas. Y ese periodo del arcaísmo se caracteriza por dos componentes. Uno es el origen de la polis, como resultado del sinecismo de los oikoi, y en segundo lugar, durante mucho tiempo quizá ambos elementos se habían visto desconectados, hoy se sabe que guardan bastante relación, o al menos tienden a interpretarse el segundo fenómeno desde una clave política, el segundo acontecimiento es la expansión griega por el Mediterráneo, el fenómeno de la colonización. Algunos historiadores, bueno, por ejemplo, Snodgrass, del que hablábamos la semana pasada, o un libro clásico, ¿no? Que pienso que se ha traducido al castellano, El nacimiento de la ciudad griega, de François Polignac, señalaban que el arcaísmo griego es un momento de cambio por muchas razones, pero sobre todo porque se produce una especie de efecto dominó, es decir, se pasa del oikos a la polis y la aparición de la ciudad-estado con todas las implicaciones que la ciudad-estado tiene en el mundo griego genera una serie de consecuencias encadenadas que incluyen entre ellas el propio fenómeno colonizador, el propio fenómeno de las tiranías, la legislación, el desarrollo de la construcción pública y de los primeros templos, digamos, políticos, en el sentido de templos nacionales de la polis, las guerras fronterizas, la reforma hoplítica, es decir, es un fenómeno, el del arcaísmo griego, muy derivado de la aparición de la polis, ¿no? De hecho, bueno, hablábamos de efecto dominó, a veces se dice que también la aparición de la polis es consecuencia de una especie de efecto multiplicador, la concentración de la población en una serie determinada de centros elegidos como consecuencia de la potenciación de algunos oikoi sobre otros, va a acabar desarrollando, bueno, pues un gran despegue económico en la producción, nuevas técnicas agrícolas, un mayor productividad que genera un excedente que puede salir al exterior en forma del comercio colonial, un crecimiento demográfico que va a tener su lado positivo, pero también su lado negativo, porque va a causar bueno, pues presión o excesiva presión demográfica sobre la población. Es un periodo también de profundo cambio social, de agitación también social. En fin, en los próximos semanas nos dedicaremos a Atenas y Esparta y hablaremos, bueno, pues del problema, por ejemplo, en Esparta, de los ilotas, ¿no? Y las revueltas típicas de estos horizontes derivados directamente de la constitución de nuevas ciudades-estado. De hecho, cuando explicábamos hace unas semanas la línea cronológica del tiempo, ¿no? De la historia de Grecia, decíamos que, bueno, pues este periodo lo caracterizaba un término que enseguida vamos a explicar, que es el término estasis, ¿no? Estasis significa lucha social, lucha de clases, tensión social, y tiene una dimensión claramente socioeconómica, pero también una dimensión política, de clases que luchan para quedarse con los restos de poder de las antiguas monarquías o con las instituciones que recogen el poder de esas antiguas monarquías. Y decíamos que esa estasis, en definitiva, generaba, bueno, pues el hecho de que sobraran en las sociedades determinados grupos que tenían que ir a buscar alternativas fuera de la ciudad. Y decíamos que el mejor ejemplo de estasis, quizá el más visible, el más mitificado también por las fuentes, el mejor ejemplo de estasis en cronología del arcaísmo, quizá no corresponde precisamente a Grecia y sería el fenómeno de la lucha entre patricios y plebeyos, que veremos cuando estudiemos dentro de esta asignatura la historia de Roma. La monarquía, por supuesto, en Roma dará paso también a una república, eso que se llama la República Inicial, que es una república afectada por una serie de problemas que tienen que ver con esta situación de estasis, aunque el término estasis sea griego. Por eso, para conocer la historia del arcaísmo griego, lo primero que hay que hacer es caracterizar, digamos, el punto de llegada del asunto, que es la polis, que a su vez es el punto de partida de una serie de transformaciones, ¿no? Centrándonos, por ejemplo, en las dos que tenéis en el subtítulo de esta diapositiva o de esta presentación, bueno, pues la relación está muy clara. Surge la polis. Hay mucha gente, hay pocos cargos, hay una presión demográfica y una lucha social, hay grupos que deben buscarse las posibilidades económicas y políticas también fuera de la polis. ¿Qué surge entonces? El fenómeno de la colonización. Si hacemos el mismo razonamiento que hacíamos antes, vemos que en determinadas ocasiones la presión parte de determinadas familias que insisten en que su genos aristocrático, por eso se dice que el arcaísmo griego, y también se dice en Roma, ¿no?, es un régimen claramente gentilicio. Bueno, pues hay muchas comunidades que piensan que su genos tiene que monopolizar el poder y que ese monopolio debe ejercerse en cualquier caso. Cuando en ocasiones eso no lo consiguen, lo que hacen es aupar a determinados tiranos a que promuevan golpes de Estado, por así decirlo, con el apoyo del pueblo. Con lo cual, todo en definitiva tiene que ver con la aparición de la polis como realidad urbanística. Ahora veremos que la polis tiene como bastantes acepciones, pero también a la aparición de la polis como realidad de carácter social, ¿no? En la que deben convivir individuos de distintas características, con distintas posiciones sociales y, por tanto, con distintas posibilidades políticas. La semana pasada creo recordar que hablábamos de la reforma de Servio Tulio en Roma, que será una reforma censitaria que lo que trata de hacer es articular qué instituciones de la URSS, de la polis de Roma, están reservadas a qué cuadros sociales, o de la de Solón de Atenas, de la que hablaremos en las próximas semanas, que también, bueno, pues es un primer cuadro de organización de la sociedad y de relación con de la vida política en relación con esa sociedad. Lo que vamos a estudiar en la sesión de hoy, aunque, bueno, pues podría dar para más sesiones, si nos da tiempo a ver todos los elementos bien, si no, en cualquier caso, los tenéis explicados todos ellos en el manual, algunos con temas específicos, y también puede ser útil como lectura introductoria este material que hay aquí. Es, bueno, pues qué es la polis, cómo surge, sobre qué elementos descansa y qué implicaciones tiene como concepto político. En definitiva, es uno de los grandes legados del mundo griego a la cultura occidental. Y después, bueno, pues todos esos elementos que quizá ahí en el esquema están distinguidos entre los que son consecuencia directa de la génesis de la polis, los que vincula ese efecto dominó o ese efecto multiplicador, colonización, guerras fronterizas y reforma hoplítica, y después separa aquellos que son históricos sociales, pero en definitiva el hecho de que haya legisladores que deben articular el nuevo modelo constitucional de la polis, el hecho de que la polis elija enseguida una divinidad o un héroe protector, a veces vinculado a acontecimientos que se han vivido en las guerras fronterizas, o el hecho de que en la participación política las instituciones grupales, las Philae, los Ethnoi, los Genoi, ¿no? Ethne, perdón, y los Genoi, tengan presencia, se debe sencillamente, pues bueno, a que estamos en un contexto en el que ha surgido una nueva realidad política que es necesario que incorpore instancias, por así decirlo, de representación. Al final, bueno, pues el arcaísmo, aunque lo vinculamos a Grecia, porque siempre se estudia en el mundo clásico, Grecia y después Roma, bueno, pues muchos de estos elementos que veis aquí, en el momento que expliquemos la historia de Roma, comprobaréis cómo, bueno, pues también existen, ¿no? Y el peso que tienen las gentilitates o las gentes mayores y menores, las tribus, todas esas instituciones grupales en Roma, el peso que tiene el templo de Júpiter Latialis o de otras divinidades de carácter netamente romano, tiene que ver sencillamente con que ha surgido un nuevo modelo político que hay que legitimar. Bien, vamos a partir, por tanto, de la base de caracterizar qué es una polis, ¿no? ¿Y por qué surge la polis? Bueno, pues para saber lo que es la polis, curiosamente, debemos echar mano de una serie de autores que admiran el periodo de génesis de la polis, en este momento entre el siglo VII y el siglo VI antes de Cristo, pero que sin embargo escriben más tarde, ¿no? Y escriben en un momento en el que añoran, por así decirlo, ese periodo, bueno, en fin, un poco mítico, ¿no? De origen del Estado y en el que, bueno, pues se pasa de una monarquía organizada de una manera, pues bueno, bastante partidista y, bueno, pues muy aristocrática a una sociedad, al menos en el caso de Atenas, bueno, pues que pueda ser más igualitaria, ¿no? Me refiero a los historiadores y sobre todo a los pensadores que escriben en el siglo IV antes de Cristo. Ya dijimos en su momento que cuando hacíamos la introducción a la historia de Grecia, que el siglo IV es un periodo de revisionismo en Grecia. Grecia ha llegado a una crisis tremenda después de las guerras del Peloponeso y entonces la intelectualidad con Platón, Aristóteles, Jenofonte, ¿no? Empieza a preguntarse sobre los orígenes. Bueno, pues teníamos un modelo político que era muy bueno, pero ¿qué ha pasado aquí para que esto se desvirtúe? Y la solución es mirar al pasado, mirar al arcaísmo y ver cómo surge la polis. Precisamente la política de Aristóteles y en particular la constitución de los atenienses de Aristóteles y la constitución de los espartanos atribuida a Jenofonte son nuestra mejor fuente para saber qué es la polis. Y también para caracterizar todo ese proceso histórico y político que dio lugar a la polis como realidad social, jurídica, humana, constitucional, con todas las acepciones que tiene. Normalmente definimos polis, poleis en plural, ¿no? Porque en algunas ocasiones nos referiremos a las poleis griegas, ¿no? Como ciudad-estado, pero en realidad, bueno, pues los griegos definen muy bien como tres sentidos que son muy evidentes en el término polis, ¿no? En primer lugar, la polis tiene una dimensión física, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la polis es fundamentalmente un asentamiento que tiene una zona elevada, como se ve ahí en esa fotografía, en esas recreaciones de la Acrópolis de Atenas, esa zona elevada la llamamos Acrópolis, y que después tiene toda una parte de hastío, de ciudad en llano, este término hastí os sonará cuando tengamos que estudiar las reformas clisténicas y la división precisamente de Atenas como en distintos distritos y en tres grandes regiones. Una de ellas será la zona, lo que llamaríamos quizá el primer ensanche, ¿no? De la ciudad de Atenas, la que está más próxima al centro, la hastí frente a la Paralia, que será esa zona circundante, ¿no? Y después esa polis que tiene un astillo, una acrópolis como elementos urbanísticos, tiene, y esto es muy importante y va a estimular mucho la conflictividad en el arcaísmo griego, como la había estimulado prácticamente desde el Neolítico en toda Europa, tiene una jora, tiene un territorio que el término es el mismo que se utiliza, por ejemplo, en la historia de la filosofía para hablar de la materia prima, ¿no? A partir de la cual el demiurgo elabora el mundo, ¿no? En los mitos platónicos. Bueno, ¿por qué? Porque jora no solo es territorio, sino que fundamentalmente es materia de la que se puede obtener recursos, normalmente esa materia prima está en el territorio, para la subsistencia de la polis. Por eso la polis nace como una realidad urbanística, pero nace también como una realidad económica y de hecho surge para explotar mejor el territorio y para que los centros de vida sean más autárquicos. ¿Qué implica eso? Que en el momento en el que surja la polis y cada polis tiene que ser, estas son palabras de Aristóteles, ¿no?, autárquica y autoabastecerse, pues la alternativa está en que tenga recursos en el entorno suficientes como para llegar hasta ese autoabastecimiento, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues delimitando las fronteras y expulsando de las fronteras o de las incursiones en las fronteras a quien pueda quedarse con recursos que pertenecen a la polis, ¿no? Por eso la propia realidad o la propia acepción física del concepto de polis está detrás de un fenómeno típico del arcaísmo, que son las guerras fronterizas. Todas las polis están en ese momento delimitando los territorios, y entonces si yo tengo varias comunidades en el entorno creciendo y delimitando sus territorios, lógicamente va a haber fricciones y va a haber roces. En segundo lugar, la polis es también una comunidad humana, es decir, tiene un sentido, como dice ahí, comunitario, ¿no? Ese proceso del sinoikismos, ¿no?, de la unión de oikoi, bueno, pues evidencia claramente cómo, el propio Aristóteles lo dice, ¿no?, que la polis es superior a todos los modos de sociedad, partiendo de la base de que la familia es el primer modo de sociedad y que en todos, la familia, el oikos, la familia en sentido del linaje, el genos y, por supuesto, la polis, tienen que servir a un fin, ¿no? Y ese fin es que también los habitantes se vean representados en la polis, ¿no? De hecho, normalmente, en el formulario oficial de las polis griegas durante toda la historia de Grecia, la polis es de sus habitantes. Se habla de la polis Athenaion, la polis de los atenienses, o de la polis Lacedaimonion, la polis de los espartanos. Y precisamente como es una comunidad humana, la polis no anula todas esas instituciones subsidiarias grupales que abarcan o que agrupan a sus miembros. Siguen en pie las grandes familias, los genoi, siguen en pie las tribus, las filai, siguen en pie las asociaciones, las fratriai. En fin, existe instancias concretas que articulan la relación del ciudadano con la polis. Esto es muy importante también desde el punto de vista militar. Antes hablábamos que la polis en sentido físico generaba una obsesión por las fronteras y un conflicto. La polis en sentido comunitario hace que no solo la polis es de los ciudadanos, porque decimos la polis de los atenienses y porque eso aparece en el encabezamiento del propio título de la Constitución de los Atenienses de Aristóteles, sino porque serán los ciudadanos de la polis. Estos nuevos modelos políticos hay que subrayar que son bastante xenófobos, es decir, cuentan aquellos que tienen eso que los romanos después llamarían la patria municipal, es decir, el origen en la ciudad, no los avecindados o los inmigrantes, ¿no? Entonces, bueno, pues las poleis en este momento descansan sobre la defensa que de su territorio y de sus posesiones hacen los politai, ¿no?, los ciudadanos. ¿Eso qué implica? Que todas estas poleis, también Roma, en el mundo romano, surgen con un ejército de ciudadanos soldados. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el que es ciudadano, en función de su renta, de su capacidad de pagarse el armamento, está obligado a ir a filas en el momento que convenga. Y el arcaísmo va a ser, por lo que hemos dicho antes, de la conflictividad fronteriza, un momento de bastante conflicto desde el punto de vista territorial. Precisamente va a ser la participación de los soldados ciudadanos en ese tipo de campañas militares para defender el territorio la que haga que los hoplitas, el ejército de infantería de estas nacientes poleis, se den cuenta de que el gran éxito de la polis desde el punto de vista autárquico, en tanto que se defiende el territorio y la riqueza del territorio, es, bueno, pues morir defendiendo la patria. Lógicamente, en el momento en el que los hoplitas perciban eso, de lo que se van a dar cuenta es de, bueno, a ver, estáis hablando de la polis de los atenienses, pero aquí nosotros somos los que damos la vida en el campo de batalla y, sin embargo, las decisiones políticas ni pasan por nosotros ni tenemos prácticamente un organismo, una institución en la que podamos hacer oír nuestra voz y nuestra sociedad, ¿no?, nuestro nivel social pueda estar representado, ¿no? Bueno, pues ese va a ser otro de esos cambios que venían ahí entre los elementos históricos sociales del arcaísmo, que, como veis, va a acentuar el sentido comunitario de polis, ¿no? Y, en tercer lugar, la polis tiene siempre un sentido constitucional. De hecho, algunos de los elementos que estamos viendo aquí, etimológicamente en griego, están emparentados. Polis es a la vez ciudad-estado y a la vez realidad urbanística, es como lo traduciríamos, ciudad en el sentido de ciudad material o de rango de concentración urbana. Polis se emparenta con polites, que significa ciudadano, tendríamos el sentido comunitario, y polis se emparenta también en griego con politeia, que significa constitución. Por eso la polis tiene siempre un sentido constitucional, y los griegos considerarán que la mejor polis, el propio Aristóteles, en los pasajes donde describe los modos de gobierno en la política, lo dice, la mejor polis será aquella que prácticamente oriente a sus individuos, a sus habitantes, al bien común. Es decir, que tenga las instituciones adecuadas para que nadie se salga por la tangente o se comporte en contra del bien común, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el siglo V, en la oración fúnebre de Pericles, Pericles diga que Atenas es una escuela para toda Grecia, estará subrayando en cierta medida esto, ¿no?, que Atenas llega a tener una constitución que es la que mejor conviene a todos los griegos, porque es la que mejor reparte derechos y deberes. Que la polis tenga una constitución, implica que tiene que haber un equilibrio entre obligaciones y responsabilidades, entre súbditos y jefes, y entre la sociedad política y la sociedad civil en la construcción de un modelo constitucional. Por eso el arcaísmo también es interesante, porque desde el punto de vista constitucional es un periodo claramente constituyente, en el que constantemente se van desarrollando cambios para adaptar, buscando la mayor cohesión posible, para adaptar los modos de vida de la política a las distintas realidades sociales. Esto, lógicamente, no se hace en un día, y de hecho, tanto en el manual como en estas sesiones, vamos a dedicar, después de este tema, una tarde, ¿no?, una hora, a hablar de la Constitución ateniense y su evolución institucional, y la Constitución espartana y su evolución institucional, porque todo ese proceso constituyente del arcaísmo, con una gran tensión sociopolítica, se va a saldar al final a partir de un convenio, un acuerdo entre unos y otros, que va a dar lugar a esas politeia, ¿no? Primero se crea una asamblea para el pueblo, luego se busca que, hombre, que a esa asamblea la gente pueda ir sin perder la cosecha o el jornal de un día de trabajo, después se trata de limitar el poder que tenía tal familia aristocrática, o se evita que los magistrados abusen de poder, y entonces se hace una rendición de cuentas, o se obliga a una rendición de cuentas al final del mandato. Bueno, lógicamente no, eso no se consigue en un día, y quizá el caso de Atenas, donde está politeia y Athenaion, ¿no?, la constitución de los atenienses, evolucionó desde un modelo totalmente aristocrático a un modelo más democrático, es la más evidente. Esparta, ya lo adelanto, fue una polis fundamentalmente conservadora, ¿no?, desde el punto de vista de que se aferró a los principios oligárquicos que reservaban, por así decirlo, la mayor parte de las instituciones que antiguamente habían tenido los basileis, que antiguamente habían tenido los reyes, en las manos de la aristocracia. Por eso, esos tres elementos, el físico por su relación con la delimitación territorial y con la autarquía, el humano por su relación con las unidades suprafamiliares y anteriores a la ciudad, y también unido al elemento defensivo, y el sentido constitucional, porque una polis también necesita una constitución que represente la diversidad de sensibilidades del mundo griego. Bueno, pues todo eso en definitiva lo que está mostrando es que bueno, pues el concepto de polis ya nos anticipa en cuáles van a ser los hitos básicos, ¿no?, del cambio en el arcaísmo. ¿Qué componentes precisamente tiene esa transformación del oikos, el palacio, al modelo del Mediterráneo Oriental, por ejemplo, al modelo cretense, a la polis? Bueno, pues tiene varias causas que a su vez acentúan esa realidad, ¿no? La primera es la del crecimiento demográfico, la segunda es la del crecimiento económico y la tercera es la del cambio ideológico, ¿no? ¿Crecimiento demográfico en qué sentido? Bueno, pues si la polis es el resultado de la agregación de oikoi, lógicamente va a haber más tierra, más producción, eso se toca ya directamente con el crecimiento económico, y el resultado va a ser también un desarrollo demográfico mayor. Ese desarrollo demográfico va a llevar al hombre en Grecia a colonizar espacios agrarios que quizá antes no le habían interesado. En el momento en el que en determinadas ciudades haya, si tenemos en cuenta esta proverbial estenojoría o escasez de tierras que decíamos que es acuciante en Grecia o que era acuciante en Grecia en la antigüedad, bueno, pues ¿cuál va a ser la solución? Buscar un fenómeno de colonización de nuevos espacios agrarios. Esto también es un elemento que en la historia de la colonización griega, bueno, pues se ha reivindicado en los últimos años. Tradicionalmente siempre se había vinculado el fenómeno de la colonización a el fin comercial, ¿no? Pero en realidad la colonización nace como consecuencia de un objetivo también agrícola, ¿no? Grecia tiene muy poca tierra y necesita determinados cultivos, cereales, etcétera, que obtiene también en los mercados mediterráneos, ¿no? Y luego se produce también un gran cambio de carácter ideológico, ¿no? Dentro del crecimiento económico hay quien considera que otro de los eventos, junto con la expansión griega por el Mediterráneo, que tiene mucha importancia también etnográfica, ¿no? Desde el momento en el que los griegos empiezan a salir de ese estanque, ¿no?, como lo llamaba Aristóteles, y se lanzan al Mediterráneo, lo que descubren es que hay una serie de individuos bueno, pues que comparten en distintos puertos del Mediterráneo un modo de vida que es el modo helénico, ¿no? Y ellos se autodenominarán heleno. Y aquí tiene mucho que ver el fenómeno de las guerras médicas, porque les va a posicionar ante el bárbaros por excelencia. Y entonces los griegos, aunque sean de ciudades-estado diferentes, van a crear un concepto, el primer gran concepto de globalización cultural, que es el de helenos, ¿no? Donde hay un griego que habla griego, vive a la griega, tributa culto a dioses griegos, pues hay un pedazo de Grecia, ¿no? Esto, salvando las distancias, está muy bien parodiado porque debe ser parte del ser griego, incluso contemporáneo, en la película Mi gran boda griega, que alguno a lo mejor ha visto, ¿no? Donde este griego que vive en no sé dónde de Estados Unidos, pues tiene una casa como el Partenón y, bueno, todo es como un recuerdo de su patria, ¿no? Porque, bueno, parece que muy probablemente en el fenómeno de la colonización la salida de los griegos a ultramar fue como un desarraigo que llevó la península ibérica, a la Magna Grecia, a distintos sitios, a mucha población y como consecuencia de ello también exportó modelos de vida. Bien, dentro del crecimiento económico hay un cambio que junto a la colonización y a la aparición de la polis también hay que señalar y es la aparición de la moneda. Comentábamos en la asignatura correspondiente a Oriente que la moneda aparece en el siglo VI antes de Cristo en el reino de Lidia, pero pronto empieza a desarrollarse la acuñación monetal en muchos ámbitos de carácter griego, ¿no? La moneda se convierte en un elemento soberano, en un símbolo también del poder, en una manifestación que sintetiza, por así decirlo, las características básicas del Estado. De hecho, se suelen elegir normalmente tipos de carácter absolutamente parlante, ¿no? Bueno, ahí tenéis una moneda que es ya alejandrina, pero bueno, si uno mira las monedas, las dracmas ampuritanas o de Rosas, ¿no? Pues llevan la rosa de Ampurias o la lechuza, perdón, la rosa de Rosas o la lechuza que llevo, por ejemplo, las monedas de Atenas, hay un elemento simbólico. Pero sobre todo el paso del oikos a la polis tiene una consecuencia que es de tipo fundamentalmente ideológico. Y eso sí que es muy importante señalarlo. Hay un artículo también célebre de una investigadora que se llama Nicole Logo, Loraux, ¿no? En francés, que decía que el gran cambio que se producía en Grecia era el de pasar de morir delante de las murallas de una ciudad a morir por la ciudad. Es decir, se pasa del combate singular, que como veíamos en la última sesión, había sido el motivo de el medio que utilizaban las sociedades palaciales aristocráticas para dirimir diferencias, en las que solo uno luchaba contra otro y los demás miraban desde la muralla de Troya, como pasa en el combate singular entre Aquiles y Héctor, a morir por la ciudad, ¿no? Hay casi como toda una evolución en la mentalidad griega del pasaje de el combate de Aquiles y Héctor en la Ilíada a la oración fúnebre de Pericles, ese discurso que pronuncia al final del primer año, pero recordar, del primer invierno de la guerra, en el que hace pues un gran homenaje al soldado desconocido, ¿no? Bueno, pues precisamente ese cambio ideológico es muy importante. ¿Por qué? Porque se empieza a estimular, se empieza a desarrollar un concepto muy importante que quizá en Esparta va a tener más fuerza que en Atenas, pero no por eso en Atenas sea más menos importante, que es el asunto de la filitía, de la solidaridad grupal. En fin, los espartanos lo entienden sobre todo en términos de cohesión disciplinar, digamos, en el cuadro de la falange, ¿no? Pero que seguramente tiene mucho más contenido que eso, ¿no? Y es una especie de solidaridad colectiva, ¿no? Que genera ese anonimato urbano de que todos nos sacrificamos por la polis. Lógicamente, cuando ese anonimato urbano y esa toma en conciencia de que todos nos sacrificamos por la polis se hace real, el siguiente paso, por eso el cambio ideológico no solo es el caso bonito de que ahora luchamos todos, sino que todos los que luchamos vamos a pedir una participación en el reparto político de las instituciones de la vieja monarquía, y eso es lo que va a permitir que las constituciones, bueno, evolucionen de una manera más o menos desarrollada y más abierta, ¿no?, a la participación política. Esos tres elementos, crecimiento demográfico, económico e ideológico, conectan muy bien con tres manifestaciones que veíamos en el esquema inicial, que son típicas de ese horizonte multiplicador o de ese cambio, ¿no?, que se produce en la mentalidad griega. Primero, la colonización. ¿Por qué? Porque si hay mucha gente y hay poca tierra, sencillamente sobra gente. La colonización, en fin, los textos clásicos que hablan sobre las razones de la colonización suelen atribuirlo siempre, pues, a malas cosechas, pero poco a poco, y en algunos textos antiguos ya se decía, se empieza a considerar que la colonización va a ser una vía de escape, no solo para la presión demográfica en clave económica, sino para la presión de carácter político, ¿no? Grupos sociales descontentos con el reparto que esa politeya va marcando, que esa constitución va marcando, y que entonces deciden, bueno, pues mejor ser cola de ratón que cabeza de león bueno, pues donde sea, ¿no? En una colonia que yo me voy a fundar con el modelo de la apoiquía, cleruquía o el que sea. El crecimiento económico genera una riqueza y la necesidad de mantener esa riqueza que va a forzar a los estados a un fenómeno constante de guerra fronteriza. En algunos ámbitos, como en Atenas, las guerras fronterizas se van a ventilar, por así decirlo, rápidamente. En otros, como Esparta, ese conflicto va a ser mucho más enquistado y quizá por eso, pues, Esparta llega tarde a esa gran alianza panhelénica que son las guerras médicas, y quizá también por eso Esparta orienta su organización sociopolítica y los servicios estatales y todo directamente hacia el ejército, ¿no? Va a ser la gran sociedad eugenésica, elitista, militarista, oligárquica, modelo después de modelo invocado, ¿no?, por los fascismos y por, en particular, el régimen nazi, ¿no? En fin, también, como siempre, en muchas de estas cosas, con gran parte de manipulación. Y el cambio ideológico, ese pasar de morir delante de Troya, delante de las murallas de Troya, a morir por Troya, ahora diríamos por cualquiera de las polis que existe en este momento, Bueno, pues va a tener también un acontecimiento que lo va a marcar claramente, que es ese de la reforma hoplítica. Las ciudades nacientes, las polis nacientes, ya no van a dirimir sus diferencias a partir del combate singular, sino que sencillamente lo que van a hacer es pedir al ejército reclutado, al pueblo en armas, que defienda y que además defienda la ciudad manteniendo una posición en la falange macedónica, que es más o menos la que aparece dibujada en esa pintura, ¿no? Con, bueno, ese vaso cerámico, ¿no? Donde aparece un hoplita de infantería con escudo, bueno, matando a un persa, ¿no? Es un conflicto, es una escena del conflicto de las guerras médicas. Bueno, pero ese tipo de manera de portar el escudo con el brazo izquierdo, ahora veremos, tiene también una profunda carga de carácter simbólico. Estos elementos, estos tres que veíamos antes, podemos estudiarlos desde una manera totalmente independiente, ¿no? Como partiendo de la base de que, bueno, pues cada uno de esos acontecimientos, bueno, pues merece, por así decirlo, casi un tema específico, ¿no? Vamos a partir del asunto de la colonización, ¿no? Bien, la colonización sería, bueno, pues la salida de los griegos al Mediterráneo. Bueno, pues que coincide, porque, bueno, pues salidas coloniales vemos, ¿no? Que desde el siglo XIV, pues el Pegium Iuliorum, expansión fenicia en el 1200 a.C., etcétera, pues bueno, había habido otras expansiones coloniales. Pero quizá precisamente la colonización griega es especialmente atractiva porque coincide con un momento de transformación en la que será la metrópolis, en las ciudades griegas, y coincide con una serie constante de tensiones aristocráticas, de rivalidades sociales, de rivalidades individuales y sobre todo de presión de carácter demográfico, ¿no? ¿Por qué se produce la colonización? Bueno, ahí tenéis sistematizadas varias razones, ¿no? En fin, a veces se ha distinguido no tanto entre estructurales y coyunturales, como veis ahí. Las estructurales ya sabéis que son la estenojoría, por un lado, en sentido negativo, mucha gente, pocas tierras, y sobre todo pocas tierras, y también en sentido positivo, la proximidad, la omnipresencia del mar, esa talasocracia de la que hablábamos también hace algunas semanas. Y las coyunturales son todas aquellas que tienen que ver con la estasis, con el cambio político, y también con momentos concretos de malas cosechas o de cambio en esas sociedades, ¿no? Pero a veces algunos manuales distinguen entre causas activas y causas pasivas, ¿no? Causas pasivas, bueno, pues en el sentido de que, bueno, pues la situación geográfica de Grecia forjaba a los griegos a buscar nuevas posibilidades económicas. Causas activas, bueno, pues cuando hay una superpoblación en la metrópoli, hay existencia de bolsas de descontento sociopolítico que buscan salir al exterior o sencillamente porque, bueno, pues determinadas comunidades humanas se dan cuenta de que necesitan nuevas formas de vida, ¿no? ¿Qué importancia tiene la colonización desde el punto de vista también histórico e incluso de nuestra comprensión de este periodo del arcaísmo? Bueno, pues la primera razón, ya lo hemos dicho antes, Grecia exporta su modo de vida por todo el Mediterráneo. En segundo lugar, la colonización es muy importante porque nos permite ilustrar cuáles eran los elementos heroicos, religiosos y políticos que dieron lugar a las poleis. Es decir, al final, si la fundación de una colonia sea del modelo de la apoikía, ¿no? Con la búsqueda de un nuevo oikos desde el que explotar el territorio, una factoría, o sea, con el modelo de la del emporio, ¿no? Como un espacio para comercial o de la cleruquía, lo cierto es que siempre reproduce el modelo fundacional de una polis. Como no conocemos un modelo fundacional de una polis, sino que más bien parece que hubo un contrato social entre los miembros de los distintos oikoi para avenirse a una única realeza, a una única institución, a veces a dos, como sucede en Esparta. Con la diarquía, pues no conocemos muy bien el proceso, pero en cambio en la colonización, como es una campaña ex novo, sí que tenemos información de cómo los elementos sagrados, la consulta al oráculo antes de salir, para ver la validez de la fundación, los elementos politanos, en fin, de reclutamiento de gentes, etcétera, pues bueno, tienen mucha importancia, y también el carácter cívico. Cuando se funda una colonia hay un decreto, ¿no?, concreto, que nos documenta los componentes de ese proceso colonial. Por ejemplo, es célebre, en alguna ocasión ha salido en las PECs, ¿no?, el decreto de la fundación de Cirene entre el 500 y el 475 a.C. Lógicamente, ese decreto de fundación, que nos indica que el oikistés, el fundador de la colonia, es el que elige cómo van a ser las relaciones políticas en ese nuevo centro. Por eso las colonias debieron ser muy ambicionadas por individuos desplazados del exterior, perdón, de la polis, individuos que sobraban. De hecho, hay un conocido texto de Estrabón en el que, al hablar de la fundación de Regio, el actual Regio Calabria o Reggio Calabria, al sur de Italia, bueno, pues dice que en realidad, bueno, pues hay varias razones. Habla de la colonización, las malas cosechas, tal, y luego llega a decir que, bueno, pues hubo una gran hambre en el lugar. Creo que Regio es una colonia de los focenses, pero ahora no recuerdo, y entonces los focenses decidieron consultar al oráculo, y el oráculo les dijo que había una parte de la población que sobraba y que tenía que ser sacrificada, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa población sobrante, como quien dice, la metieron en un barco en el Mediterráneo y la mandaron a Regio a fundar una nueva ciudad. Ahí tenéis, no nos da tiempo a detenernos, el ritmo cronológico del fenómeno de la colonización desde finales del siglo VIII, aunque no hay que descartar que desde antes, hay noticias en Homero y demás, hubiera, perdón, lo que se ha llamado un comercio silencioso, es decir, una relación entre la polis y la colonia, entre la metrópolis y la colonia, que no tuviera una propia fundación colonial. Cuando decía la polis, la metrópolis y la colonia, me refería al territorio a colonizar, ¿no? Bien, ahí tenéis también un mapa de las colonias griegas y de las colonias fenicias. Fijaros cómo, cuando los griegos llegan al Mediterráneo hacia el siglo finales del VIII, VII, los fenicios copan la mayor parte de los puertos de la fachada meridional del Mediterráneo, bueno, pues todos los que tenéis marcados en verde. Y entonces a los griegos, bueno, pues les quedan lugares quizá de menor importancia. De ahí también, como veíamos en la asignatura de Oriente, pues bueno, esa particular imagen que el hombre griego tiene del fenicio, ¿no?, que es un poco el usurpador, el que le roba los mercados, etc. Otro fenómeno muy característico en las sociedades del arcaísmo es el de las guerras fronterizas, ¿no? Hemos de pensar que son sociedades de base agraria, que Grecia ha creado los oikoi, ha creado las poleis para agregar oikoi y pasar menos penuria. Es un fenómeno de potenciación, tal como se estudia en arqueología. No hay por qué pensar que las fundaciones coloniales, perdón, políticas de poleis fueran fundaciones por parte de un fundador, sino que más bien sería el resultado de un fenómeno de lo que se llama ahora, ¿no?, una macrocefalia, ¿no?, una ciudad que va absorbiendo la mayor parte de la población y el territorio rural circundante queda abandonado, ¿no? Pero en cualquier caso, en el momento en el que surgen las nuevas ciudades, hay que delimitar el territorio y equilibrar la población. Eso hace que el episodio fundacional necesariamente vaya unido al conflicto, ¿no? Otro autor clásico sobre el fenómeno de la ciudad en el mundo antiguo, que es Pustel de Colans, decía que toda ciudad en la antigüedad nace con un crimen, ¿no? Rómulo y Remo es el ejemplo que todos recordáis, pero también Teseo tiene que matar a los centauros, a las amazonas, a los gigantes que ocupan el Ática, de la misma manera que en el origen de Esparta hay el sacrificio a Artemisa Hortia, la Artemisa de los orígenes, ¿no?, del origen de unas doncellas, o sea que todo está teñido en sangre. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se articula la polis, como alrededor se articulan muchas otras, eso genera necesariamente un conflicto, donde los elementos estructurales de escasez de tierras, de inestabilidad sociopolítica, sean más fuertes, esas guerras fronterizas van a ser también más graves y van a tener una duración mayor, por ejemplo en Esparta, donde, bueno, pues esos elementos no sean tan condicionantes, van a ser episodios más bien rápidos de solución, como por ejemplo en Atenas. Lógicamente, En las guerras fronterizas, ahí tenéis algunas de las importantes en el arcaísmo, va a haber un elemento fundamental y es que la defensa ya no se hace por el combate singular, sino que se hace por la vía del enfrentamiento entre los soldados de infantería, por la vía del enfrentamiento hoplítico. Y eso va a ser un cambio muy importante porque va a estimular, desde el punto de vista de la toma de conciencia social y desde el punto de vista de la propia imagen de la polis y de sus ciudadanos y del sentido de pertenencia, va a potenciar mucho los lazos entre los ciudadanos. Quizá el último paso que faltaría en estos primeros momentos del arcaísmo griego será el momento en el que el ciudadano de a pie no solo defiende la ciudad, sino que construye sus instituciones en las instituciones políticas reservadas para el gobierno de la polis, ¿no? Cuando en Roma los plebeyos se plantan y se van al Aventino, en realidad lo que hay aquí detrás es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos poniendo las armas para salvar la grandeza de Roma, pero luego resulta, creo que es una expresión que utiliza Plutarco, ¿no? Luego resulta que no tenemos, somos como las manos que alimentan al estómago, pero no tenemos nada que llevarnos nosotros a ese estómago que es el Estado, porque todo lo devora, ¿no? Y entonces reivindican, pues, que haya cónsules plebeyos, que haya una institución que represente a la plebe, que haya un concilio para la plebe, bueno, todo este tipo de cosas es exactamente lo que van a pedir en este momento también. Las editio del Aventino es, creo que es el 490, ¿no? Van a pedir un poquito antes esos hoplitas un reconocimiento político a cómo se juega la vida en el campo de batalla. ¿Y cómo se juega la vida? Bueno, pues en formaciones de estas que conocéis también tipo testudo por las películas de las legiones romanas, ¿no? En las que es muy importante mantener la posición y en las que lo fundamental es que el soldado lleve un escudo en el brazo izquierdo, normalmente circular, con el que proteja su corazón, pero proteja también el lado débil, que sería este para el individuo que yo tuviera a la derecha, del compañero. De modo que ese valor que tenéis aquí marcado de la fiditía, de la solidaridad, de la disciplina, del mantenimiento de la posición, va a tener muchísima importancia, ¿no? Eso va a generar una cohesión de grupo, también muchos episodios de tensión. Hay quien considera que, bueno, pues esa tendencia en la literatura griega de tema bélico, ¿no? A que en las vísperas de las batallas, pues ahí hubiera apariciones de dioses de todos los Olimpos posibles, bueno, pues se debía a que la tensión de esa entrada en combate de choque, bueno, pues llevaba a algunos a ir al combate pues colocados, ¿no? Con alcohol o con sustancias naturales alucinógenas que favorecían, bueno, un poco en fin, la euforia, pero que tenían esa consecuencia también, digamos, mística, ¿no? Bueno, todo esto, en definitiva, lo que ilustra es que con la reforma hoplítica, digamos reforma porque se sustituye el modelo agónico de combate o agonístico de combate singular individual por el de los ejércitos cívicos, con la reforma hoplítica se subraya claramente cómo hay un cuerpo de ciudadanos comprometido estratégicamente en la defensa de la polis, pero a la que le falta que se le reconozca la posibilidad de un compromiso político. Por eso ese sentido estratégico y ese sentido político de la reforma hoplítica que se explica en esa diapositiva. Durante este periodo, el régimen político es un régimen fundamentalmente de carácter aristocrático. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, pues las primeras poleis surgen todavía con monarcas y cuando las instituciones de la monarquía se amorticen, pues pasa como por ejemplo en Roma, ¿no? Va a haber fuerzas de presión de la aristocracia, haciendo valer sobre todo su papel en las familias más influyentes. Al final, si el origen de Esparta, como sabemos, ¿no?, es el resultado de la unión de cinco oikoi, ¿quién tiene más derechos a ser el rey de la nueva polis? Pues el oikos que aporte más riqueza, más población, quizá más antigüedad. Entonces, toda esa negociación va a ir generando un fenómeno muy claro, que es el de esos desequilibrios constantes, de problemas y de luchas que constituyen lo que se llama la éstasis. Hay un poema de, yo diría que de Solón, que se llama Stasis, ¿no? O no, no sé si lo estoy confundiendo con un objetivo de la nave del Estado. Yo creo que no, que no se llama. No, es el de la nave del Estado, en el que habla de el contrario a la estasis es la eunomía, el buen orden. Hablaremos de esto, la buena constitución que evita estas fricciones intersociales, ¿no? Y que habla de que, bueno, pues traduce la estasis como la lucha civil, ¿no? En el sentido de una guerra civil, pero sí de una lucha constante entre clases, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la historia del arcaísmo va a estar marcada por ese tira y afloja entre aristócratas y demos. El demos que defiende, los aristócratas que toman las decisiones. El demos que quiere intervenir en esa toma de decisiones, al menos con un carácter deliberativo, etc. Y la polis, lógicamente, encarga el equilibrio y la articulación de esas relaciones entre el demos y los aristoi a legisladores que pueda controlar. El fenómeno del arcaísmo está unido al fenómeno de los oráculos y sobre todo los oráculos con capacidad para dictar ley. Bueno, pues como no nos ponemos de acuerdo, esto se ve también en Roma, ¿no? Cuando van a elaborar la ley de las 12 tablas, ¿no? Cuando no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a mandar a unos expertos al oráculo de Delfos y a ver qué nos dice que debemos hacer la voluntad de los dioses para legislar, ¿no? Bueno, pues esos son los llamados nomothetai, ¿no? Los profesionales de la ley que son bastante habituales en este momento y que se cuentan además entre los primeros, algunos de ellos no consta la existencia histórica, solo mítica, legisladores. Licurgo, por ejemplo, el autor de la gran retra oracular recibida por él en oráculo, Solón de Atenas, Dracón incluso, bueno, pues todos estos primeros legisladores. Aquí no vamos a entrar más en ellos. Pero cuando estudiemos la historia del constitucionalismo ateniense y la historia del constitucionalismo espartano, veremos cómo, bueno, pues precisamente a partir de ese revival o de esa especie de recuerdo que hace Aristóteles y Jenofonte, bueno, pues salen a la palestra todas las reformas que van quitando poder de la aristocracia y dándolo al demos, salvo que aparezcan las tiranías, que son una vuelta al sesgo aristocrático para tratar de equilibrar la constitución. Y además, la aristocracia elige enseguida modelos que puedan ser propuestos a los ciudadanos como modelos que representen la antigüedad del dominio de un determinado genos o incluso de una determinada sociedad sobre el territorio. Ahí entra la forja, la fundación de los santuarios políticos, ¿no? Dentro de ese fenómeno de las guerras fronterizas, hay un recuerdo mítico de los primeros caídos en la defensa de la primera frontera de la ciudad y en esa defensa, pues bueno, se levantan templos, se levantan santuarios a los héroes poliados, que es otro fenómeno constante, ¿no? El Erechtheion dedicado a Teseo y el propio Partenón en origen en Atenas o el templo de Artemisa Górtia, como tenéis ahí citado, en Esparta. Y sobre todo se articula. No nos va a dar tiempo a leerlo con calma, ¿no? Una especie de decálogo, tenéis que desdoblar algunas de esas afirmaciones que hay ahí, que van configurando, con diferencias entre las que serán las polis más aristocráticas y las que serán las polis más oligárquicas, ¿no? Atenas o Esparta, van configurando un modelo de pensamiento político, ¿no? Una polis que tiene que ser autárquica y autonómica, es decir, que tiene que ser sostenible, pero que tiene que tener un buen gobierno. Una polis que tiene que estar orientada al bien común, una polis que implica que se convierte en el mejor sitio que el hombre tiene para vivir, la vida en sociedad, dice Aristóteles, que es la mejor, y cuando a veces se dice, ¿no? Y se traduce impropiamente que el hombre es un animal político, quiere decir que está hecho para vivir en sociedad y asumir los compromisos políticos o no que la vida en sociedad genera, ¿no? De modo que si no sabe hacerlo, habrá que establecer, y esa es una labor de los legisladores, instituciones que sean suficientemente ágiles como para expulsar a los individuos que no saben vivir en la polis. Ahí entrará, por ejemplo, la aparición del ostracismo o de todas las normas orgánicas y positivas, estos organismos de control que aparecen aquí, que veremos cuando hablemos de la Constitución de Atenas, que Atenas va a ir incorporando para liberar del problema del vicio y de la corrupción a la ciudad, porque si la ciudad tiene que buscar el bien común, las propias instituciones tienen que facilitar ese bien común, ¿no? Por eso se suele decir que la polis griega es una polis incluso en Esparta, ¿no? Con las barbaridades que pudieran hacerse, o incluso Atenas en los años del imperialismo marítimo, que en absoluto tenía un carácter realmente democrático, al menos hacia el exterior, era marcadamente imperialista. Bueno, pues se dice que la polis en Grecia es antropológica, porque surge creada por hombres, pero sobre todo es ética, tiene que hacer a los hombres mejores personas, tiene que estar orientado al bien común y al sacrificio colectivo, de nuevo esa filitía que comentábamos antes, en pro de la ciudad.